Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
1:07, escuchas Mediodía en COPE Zamora. Soy María José Salvador y vamos a hablar ahora del Santoral.
LUX, Centro de Optometría EMMA, patrocina el Santoral del Día. LUX, Centro de Optometría EMMA, en la calle Pianista Verdión 1.
Hoy, 11 de septiembre, celebramos el santo de San Pafnucio de Egipto, que fue un obispo. Pero además de San Pafnucio, se celebran también otros santos, como San Adelfio, San Daniel, San Elías, San Juan, San Paciente, San Sacerdote de Lyon, el Beato Francisco, el Beato José María Segura, o también celebramos el Beato Pedro de Alcántara Villanueva. Celebramos hoy el santo, decíamos al principio, de San Pafnucio, pero felicidades para todos los que hoy celebran su santo y, como no, también para los que hoy celebran su cumpleaños. Felicidades para todos.
Tras 30 años atendiéndote en la Plaza de Castilla y León, ahora te esperamos en LUX, Centro de Optometría EMMA, en la calle Pianista Verdión 1. ¿Conoces nuestro inmejorable servicio? Y aquí encontrarás todo lo que necesitas de una óptica en LUX, Centro de Optometría EMMA, en calle Pianista Verdión 1. Pide cita previa en el 980-53-2706.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Bueno, pues a estas horas nos vamos a ir a una de las localidades de nuestra provincia para saber cómo es ese municipio y, bueno, ¿quién mejor para contarlo que su propio alcalde? Al otro lado del teléfono tenemos a José Emiliano de la Puente, que es el alcalde de Villalpando. José Emiliano, buenos días.
Hola, muy buenos días, María José.
Bueno, pues vamos a hablar un poquito de Villalpando, en plena comarca de Tierra de Campos, a unos 52 kilómetros de Zamora, más o menos.
Aproximadamente. Nosotros siempre decimos que son 50 y creo que son 49.
Ah, bueno. Pues ni para ti ni para mí, como dice el otro.
No, no vamos a discutir. Kilómetro arriba, kilómetro abajo.
Bueno, Villalpando, bueno, ¿cuántos habitantes tiene Villalpando, más o menos?
Pues mira, estamos con 1.420, 25 aproximadamente, son los que somos ahora en la actualidad.
Que en su momento, ¿cuántos habitantes llegó a tener Villalpando?
Bueno, pues bastante más. En la Edad Media era toda una población. Yo recuerdo que en el año 1976 éramos 3.800. Uh-huh. Para que nos hagamos una idea, sí, de lo que es la despoblación en muchos pueblos de Castilla y León.
La verdad es que es algo sangrante de todos los pueblos, porque prácticamente no se libra, quitando los que estén más cerca de la capital, pues no se libran, que todos los pueblos adolecen de eso, de que cada vez hay menos gente.
Bueno, pero para eso estamos poniendo medidas, ¿sí? Uh-huh. Gracias a la Diputación, que ha firmado una especie de convenio. Hay un proyecto en marcha que es Mi Pueblo Acoge. Uh-huh. Y la semana pasada pues nos hemos traído ya dos familias que ya las hemos acogido con mucho cariño y ya están trabajando en Villalpando. Eso supone 6 vecinos nuevos.
Claro, que eso viene, bueno, fenomenal, vamos. Es un proyecto.
Vamos a seguir.
Vais a seguir con ese proyecto de Zamora, sí, Acoge.
Sí, sí, Mi Pueblo Acoge se llama.
Mi Pueblo Acoge. Y en cuanto comentabas, bueno, a trabajar, no sé si hay mucha industria, bueno, por la zona, por Villalpando, vaya.
Bueno, nuestra mayor industria, en cuanto se refiere a personas trabajando, pues es la residencia de ancianos. Números, uh-huh, redondos, hay 50 personas trabajando. En realidad no hay mucha industria, prácticamente muy poquita, son cosas de talleres, autónomos, hoteles de cara a la autovía, posadas reales, algunas casas rurales y, bueno, pues comercio en general, ¿no? Sí tenemos dos cooperativas, una de ellas es la del el consorcio del ovino, y la otra es Agrinza. Uh-huh. Pero estamos poniendo medidas y hay algunos proyectos en marcha que en la zona esperemos que salgan un poco las cosas bien y nos puedan dar del entorno de 120 a 180 empleos en los próximos 2-3 años.
¿Pero por parte, por empresas que se van a asentar?
Sí, ahora hay varios proyectos ahora mismo, están realizándose los proyectos, hemos estado reunidos con la Junta viendo un poco todas las cosas con industria y con medio ambiente y digamos que cuadra un poco las posibilidades de, digamos, de los negocios que tienen las empresas y se están preparando esos proyectos. Hasta ahora, ahora en este momento todavía no puedo hablar de ellos, uh-huh. Pero bueno, sí, estamos viendo. Yo ya en el programa de fiestas decía que veía Villalpando con mucho futuro por delante y la verdad es que ahora mismo pues uno de los problemas que tratamos de resolver es el tema de vivienda, porque vamos a necesitar mucha vivienda en los próximos 2-3 años. Y claro, para tener vivienda en ese plazo pues, tenemos que empezar ahora. Ya he estado reunido con la Junta Castilla y León, estamos empezando ya a arreglar algunas viviendas que tenía el ayuntamiento, esperamos arreglar dos viviendas este año y otras 3 el año que viene, son 5 viviendas, ya hemos estado viendo posibilidades de algunos solares donde se puede construir. Y bueno, pues estamos empezando a poner en marcha eso porque nos tenemos que adelantar para precisamente cuando las empresas ya digan necesito 50 empleados, 80 o 32, pues por lo menos que haya gente que pueda venir a vivir a Villalpando.
Bueno, no se pueden avanzar algunos. No sé si esos proyectos entran dentro de ese plan de industrialización que la Junta había puesto en marcha en Tierra de Campos y que bueno, que no sé, para aprovechar ese plan, pues para llevar a cabo proyectos ahí en Villalpando. No sé si tienen que ver con este plan.
Todavía el plan está un poco verde, digamos. Efectivamente, uh-huh. Se ha anunciado. Tenemos, digamos, la Junta, digamos, dentro de ese proyecto, lo que quiere es industrializar Villalpando. Tenemos ideas en la cabeza, pero todavía, digamos, no hay ayudas suficientes como para poner todo eso en marcha. Desde luego tengo claro que si hay alguna zona en la provincia de Zamora con Tierra de Campos donde se pueda industrializar, pues por la situación de la autovía, no por otra uh-huh. cosa, pues puede ser Villalpando, indudablemente. Quiere decir esto que a medida que vayamos avanzando, yo creo que vamos a podernos agarrar a ese plan y darle un empuje mucho mayor todavía.
Bueno, hablando un poco así ya de Villalpando, de lo que se puede ver, si nos están escuchando oyentes que digan, pues yo quiero ir a Villalpando, ¿qué puedo encontrar en Villalpando? ¿Qué se puede ver en Villalpando?
Bueno, pues por poner un ejemplo, ahora mismo el día 14 de septiembre, pues va a haber unos actos de la Cofradía de Jesús Nazareno de Villalpando. Uh-huh. Es una de las más antiguas de España y precisamente este día 14 de septiembre pues va a haber unos actos coincidiendo con la exaltación de la cruz de septiembre. Uh-huh. Pero eso es un acto concreto que se está celebrando pues este aniversario, pero se han encontrado, digamos, códices en el Archivo Histórico Nacional que data la cofradía ya del 1524. Uh-huh. O sea que estamos hablando de hace 500 años, precisamente los que se harían este año. Uh-huh. Pero bueno, en Villalpando, cosas para ver, indudablemente tenemos nuestra Puerta Villa, la Puerta de San Andrés, es nuestra joya de la corona, indudablemente. Tenemos también la iglesia de Santa María, una iglesia en ladrillo, que es una preciosidad. Es verdad que está caída, Ahora mismo hay, estamos recopilando, haciendo una, sobre todo la parroquia, para rescatar del olvido y rehabilitar la iglesia de San Pedro. Es una de las iglesias, digamos, la iglesia antigua que nos queda en Villalpando. Uh-huh. Podemos ver tanto el convento de las iglesias clarisas, tenemos el arco de San Lorenzo, el arco de Santiago, nuestra plaza mayor, que es una plaza, la verdad, que es imponente, muy bonita. Uh-huh. Y eso yo creo que, a ver, no se me olvida ahora mismo nada, no me queda nada en el tintero, pero al final luego tenemos una serie de posadas reales, casas rurales donde alojarse, hay hoteles, quiero decir que hay donde venir a comer, donde venir a dormir y poder pasar un fin de semana, aparte, lógicamente, después visitar las lagunas de Villafáfila, los pueblos de alrededor, que también tienen sus cosas interesantes para ver.
Pues con eso nos quedamos. Pues muchísimas gracias al alcalde de Villalpando, a José Emiliano de la Puente, por habernos hablado de su pueblo. Muchas gracias.
A ti, María José, y a todos tus escuchantes, entre los cuales yo soy también uno de ellos.
Gracias.
En Tífer mantenemos los precios más bajos del mercado. Tenemos productos de calidad a precios de almacén como filete de jamón de cerdo calidad Duroc, el kilo por solo 5,99 y pechuga de pollo el kilo por solo 5,69. Tífer, el almacén de la alimentación.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Bueno, en este espacio hoy vamos a hablar de agricultura ecológica. Vamos a charlar con Antonio Jesús Rodríguez, que es el presidente del CAECIL, del Consejo de Agricultura Ecológica de Castilla y León. Muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, Antonio Jesús, vamos a hablar un poco de la situación de la agricultura ecológica. ¿Cómo está? ¿Cómo se podría decir en estos momentos que está la agricultura ecológica?
Bueno, con sus problemas, porque bueno, hay que reconocer que la agricultura ecológica, igual que la agricultura mal llamada tradicional, pues estamos viviendo una época de unos vaivenes a nivel de los precios del cereal y de los insumos, pues muy importante. Pero bueno, hay una apuesta a nivel europeo que quiere que lleguemos a un tanto por ciento de toda la agricultura que sea agricultura ecológica, y en eso estamos, en un crecimiento paulatino en Castilla y León, que estamos muy por detrás de otras comunidades autónomas, y el crecimiento pues está siendo poco, pero está siendo.
En estos momentos, más o menos, ¿cuántos productores hay de agricultura ecológica en Castilla y León?
Bueno, yo sé los datos ahora mismo del CAECIL, que tenemos aproximadamente un 70% del total de los agricultores ecológicos que están dados de alta, y nosotros estamos aproximadamente en unos 800 y pico agricultores ecológicos y otros 400 de industria transformadora, o sea, pequeña industria principalmente y demás. El resto de la cuantía total de lo que hay en Castilla y León no tengo los datos, tengo los datos del CAECIL. Es verdad que se está creciendo, pero muy poco a poco, menos de lo que se esperaba.
¿Y esto por qué puede ser?
Pues hay un problema que de fondo, que lo que pasa es que como lo tiene hecho la Junta de Castilla y León en este caso, es que promociona mucho a los que entran como nuevos, pero en cuanto llevas un tiempo en la agricultura ecológica, las subvenciones se van retirando. Entonces llega un momento que dices, bueno, no sé, llega un momento cuando llevas el tercer contrato, sobre todo, y dices, oye, vamos a ver, no, es que tenéis que ser autosuficientes. Bien, tú estás haciendo una labor a nivel medioambiental, estás produciendo unos productos de calidad, y hay que reconocer una cosa, es totalmente diferente. La agricultura ecológica no produce exactamente los mismos kilos que una agricultura tradicional, porque si no, no sepa que están vendiendo pesticidas y abonos químicos. Entonces, vamos a reconocer que eso es así. La producción es menor. Claro, es un valor añadido, pero claro, es una pérdida de producción y es una agricultura totalmente diferente. Entonces, se da una subvención de compensación por el hecho de cómo estás gestionando tus parcelas. O sea, es mucho más beneficiosa medioambientalmente, y los productos que estás produciendo pues están libres de químicos y de productos perjudiciales para la salud. Hasta ahí de acuerdo. Pero lo que no es lógico es que cuando ya llevas un tiempo y eres ecológico de verdad, porque esto no es llegar y que te apuntes un año como este y digas, soy agricultor ecológico. No, hay una transformación, hay un periodo de espera de 2 años para empezar a ser ecológico, pero eso es lo que marca la normativa. La verdad es que el ecológico de verdad, cuanto más tiempo lleve en ecológico, es más ecológico, por lógica, porque el terreno no guarda lo que es solamente el tiempo, sino que para que eso desprenda y se quite todos los químicos que ha tenido anteriormente, hay un plazo de espera que algunas veces es más largo y es más corto. Pero lo que está claro es que un ecológico que lleva 12 años es más ecológico el que lleva 3. Eso es de lógica. Y lo que no es lógica es que le están quitando parte de esa subvención, bastante, hasta un 40% de la subvención, al que lleva el tercer contrato. Y es en el único sitio que pasa, en la agricultura ecológica. En cualquier otra de las subvenciones que haya, medioambientales o de otro tipo, esto no pasa, no es una subvención regresiva. Se hace general, el que te apuntas ahí, tienes unos beneficios económicos porque estás haciendo unas prácticas determinadas, pero en la agricultura ecológica no. ¿Y qué es lo que está pasando? Que es interesante para el que entra nuevo, pero deja de ser interesante para el que lleva más tiempo. Y estamos detectando en el CAECIL de que hay gente, aparte de que se jubila y lleva más tiempo, que está dejándolo porque ve que el estar en la agricultura ecológica conlleva mucho más requisitos, muchas más inspecciones, mucho más seguimiento administrativamente, con costo económico incluso, porque hacer la certificación cuesta dinero y demás, pero lo que es realmente importante, que es lo que tú recibes económicamente por hacer esas prácticas, va siendo regresivamente. Entonces, hay gente que dice, pues ya no me sale, entonces te quitas, y mucha gente que se quita. Entonces, ese es el problema, que entra gente nueva, pero también se va gente que es realmente la que es ecológica ya porque lleva mucho tiempo.
Claro, entonces eso sería uno de los problemas más importantes para no atraer tanta gente a lo ecológico.
Más que el problema importante, atraer se atrae porque mucha gente, vamos a ver, puedes estar convencido de que la agricultura ecológica es una parte del futuro en la agricultura. Pero claro, cuando llevas tiempo, hay que analizar una cosa. Los agricultores no dejan de ser pequeños empresarios, por decirlo de alguna manera, que viven de lo que producen, y claro, tú haces cuentas al final del año. Y aparte de tus creencias y que estés convencido de que es el futuro, al final tienes que hacer tus números en casa. Y cuando no salen, no salen. Y aquí el problema que hay es que te es muy rentable, o es rentable, entre comillas, el entrar, pero no es rentable mantenerse en el tiempo. Y ahí la Junta, no, es que tenéis que ser autosuficientes, pero claro, cualquiera que está en otro contrato tipo de los que salgan, no hay este problema. No hay una subvención regresiva, sino que se saca una subvención determinada para hacer este tipo de acciones o de labores y de forma de cultivar, pero siempre es la misma. Entonces, ahora mismo no, aparte de lo que es la tardanza de pagos, aparte de los requisitos las revisiones y todos los requisitos que te ponen, y aparte de muchas otras cosas que no conlleva una agricultura convencional. Esto es más complicado, hay mucho más requisitos, hay mucho más controles, y claro, hay que analizar todo lo que es. Personalmente, creo que la agricultura ecológica pues es una parte, un punto muy concreto, que tiene que convivir con otro tipo de agricultura, que es la mal llamada tradicional, como otra cosa más, porque no deja de haber un mercado, que hay un crecimiento de un 7%, y mientras la gente pida productos ecológicos, pues es lógico que la agricultura como tal ecológica pues suba de producción y en cantidad. Y hasta ahí estamos. Pero claro, la iniciativa que tiene la Junta no es la misma que hay en otros subvenciones, como puede ser la medioambiental, cualquiera de las otras medioambientales que hay, que siempre es una cantidad económica, que sabes que juegas con ella y con ella tienes. Y aparte de que sí es cierto, los retrasos de pago, el hecho de que tú, claro, dices, no, tienes que vivir de lo que tú produces. Y sí, vivimos, pero si yo firmo un contrato con todas las de la ley.
De cualquier forma, ¿sigue siendo la provincia de Zamora la primera en agricultura ecológica, seguida de Valladolid?
Sí, bueno, hemos estado ahí, pero estamos muy cerca. Creo que ahora mismo sí somos los primeros. Ha estado Valladolid por encima, pero estamos muy a la par. Entonces, dependiendo, bueno, son las dos provincias principalmente que más agricultores ecológicos tienen de toda Castilla y León, entre Zamora y Valladolid. Es verdad que lo que es la agricultura ecológica en Zamora y la que es en Valladolid hay una pequeña diferencia. Depende de las zonas, que sobre todo Zamora, que es mucho más variada a la hora de la agricultura, pero sí, somos las dos provincias que más tienen. Estamos ahí a la par, más o menos.
Bueno, pues muchísimas gracias, Antonio Jesús Rodríguez, que es el presidente del CAECIL, del Consejo de Agricultura Ecológica de Castilla y León. Gracias.
Muchas gracias a vosotros por llamar.
En Hipermueble Riego encontrarás el estilo que te gusta para tu hogar. Cocinas, salones, dormitorios. Te ofrecemos asesoramiento para crear espacios perfectos. ¡Ah! Y en nuestro salón de descanso contamos con promociones importantes. Ven a Hipermueble Riego en Avenida Las Murallas 2 y te informamos. Hipermueble Riego. Especialistas del mueble desde 1973. Hipermueble Riego. Avenida Las Murallas 2. Astorga.
Omoda. Nueva marca. Omoda 5. Nuevo modelo. Todo muy nuevo. Nuevos 185 caballos. Nuevo sistema de ayuda al conductor, nuevo olor a coche nuevo, nuevo sistema de voz inteligente, nuevos 7 años de garantía, nuevos vibes, wows, likes, nuevo futuro, Omoda 5, infinitamente nuevo.
Omoda Palauza Zamora, ven a probarlo.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Pues antes de irnos, si quieres apuntarte e ir a una sala de exposiciones, te voy a contar que en la Encarnación está el Arte de Sentir. Es una exposición conjunta con pinturas de Tavi Gallego y Mabel Guerrero, de lunes a domingo de 6 a 9 y media, pero hoy, 11 de septiembre, es el último día. También en la sala de exposiciones de la Lóndiga está la arqueología más allá de la excavación. Son reproducciones de piezas de arqueología. Esta sí la puedes ver de lunes a viernes de 6:30 a 2:30 y hasta el 12 de septiembre. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.